afirmada que va a ser utilizada en las condiciones actuales por el gobierno de José Antonio Kast. Y evidentemente hay un cuestionamiento, porque recordemos que cuando llegó el indulto particular presentado por el presidente de la República, Gabriel Boric, hubo una serie de cuestionamientos a la naturaleza política de estos indultos, y la crítica que se ha instalado en contra del gobierno actual es que estaría incurriendo en lo mismo, solamente que con otra lógica política, que es la opuesta absolutamente, por cierto, a la del pasado gobierno de Gabriel Boric. Vamos a escuchar al jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, que en su momento fue crítico del gobierno de Boric, incluso siendo oficialismo, y continúa siendo crítico porque su argumento es que no debiese existir la facultad presidencial particular de indultar en los términos en los que está planteada en la actualidad. Hay un proyecto que fue presentado el mes de diciembre, que se rechazó en general en la Comisión de Constitución, pero que está, ojo, en condiciones de verse en la sala de la Cámara de Diputados, sin urgencia legislativa, evidentemente. Y hay tres proyectos que se presentaron durante estas semanas. Estos pocos días de Congreso que llevamos, hay iniciativas presentadas en la materia. Derechamente, el diputado Raúl Soto llama al gobierno a poner urgencia a algunas de estas iniciativas e iniciar una conversación para ver cuál es el mejor mecanismo para definir que el Estado tenga la posibilidad de indultar, pero que no sea de la manera en que está planteado en la actualidad. Escuchamos al diputado PPD.
Hay que acelerar la tramitación de los proyectos para eliminar o modificar el indulto como facultad presidencial. Pedimos al gobierno que les ponga urgencias y que dé pie atrás a su decisión de utilizar por última vez los indultos.
Miren, una de las lecturas es que quizás la oposición observa o lee una oportunidad que no se había dado en el pasado, que es que observando declaraciones de prensa uno ha podido escuchar parlamentarios, incluso oficialismo de la actual derecha política que apoya al gobierno de José Antonio Kast, que también consideran que algo se debería hacer para innovar y efectivamente generar condiciones para que el indulto cambie y no deje de ser exactamente como está planteado en la actualidad. Y es en ese contexto que una de las jefas de comité del Frente Amplio, la diputada Lorena Fríes, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, plantea derechamente que esa eventual transversalidad política puede entregar una oportunidad que no se ha tenido en el pasado para, en efecto, permitir al Congreso Nacional modificar el sistema de indultos.
Habría que avanzar en derogar esta institución. Cuestión además que ha surgido como ideas o propuestas tanto de la derecha como del centro izquierda y la izquierda, así que me parecería positivo avanzar.
Claro, lo que pasa es que aquí en Nibaldo Catti hay un pero muy significativo, que es que el presidente José Antonio Kast tiene intenciones de modificar la manera en que se desarrolla el indulto presidencial, pero después de que lo utilice él en los términos en los que está planteado actualmente. Entonces, quienes apoyan los eventuales indultos que se espera, por ejemplo, para personas que forman parte de Carabineros o de las Fuerzas Armadas y que estén cumpliendo alguna condena por acciones condenatorias en el marco del denominado estallido social, sean efectivamente liberadas o reciban un indulto presidencial, evidentemente para ellos es perfecto, estamos de acuerdo en modificar la institución, pero José Antonio Kast tiene el mismo derecho que tuvo Gabriel Boric y Sebastián Piñera y los otros presidentes antes de por última vez utilizar la facultad en los términos en los que está planteado en la actualidad, y más o menos este punto lo hace el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea.
Los indultos es algo propio del presidente de la República que está en la Constitución. Tiene la facultad de poder modificarla a través de una comisión. Tiene que pasar por el Congreso en el caso que él quisiera hacer una reforma. Y así buscar la mejor forma de encontrar una solución.
Desde el Senado también piensa lo mismo, aunque no han tramitado la materia. Hemos estado conversando esta mañana con varios senadores y creen que se podrían generar mejores condiciones por los quórum en el Senado de la República para eventualmente estudiar el ingreso de un proyecto de esta naturaleza. Escuchamos al senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores.
Creo que hay que reconsiderar cuál debe ser el verdadero alcance de la facultad de indultar. No puede ser al arbitrio de la postura política de un jefe de Estado. Tres gobiernos se han cometido errores con los indultos.
Miren, raya para la suma, cuesta encontrar a alguien que defienda la facultad tal y como está ahora, o quizás los que la defienden no quieren decirlo tan expresamente, pero lo cierto es que están las condiciones políticas para que se revise un cambio, pero con este gran asterisco que decimos, que es que eso solo será posible una vez el presidente de la República defina a quién va a indultar particularmente en el estudio, en el análisis que él está señalando, y evidentemente ahí hay una tensión entre la izquierda y la derecha respecto de el talante evidentemente político que va a tener la característica del indulto presidencial, que como sabemos ha sido incluso cuestionada por la presidenta de la Corte Suprema, Nibaldo Catti.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
2:04 p.m.
Durante la jornada fue publicada en el Diario Oficial la nueva ley de convivencia escolar, que se encuentra ahora a la espera de un reglamento para su implementación por parte del Ministerio de Educación.
El anuncio se da en el marco de una serie de hechos de violencia acontecidos en diversos establecimientos educacionales, en la región metropolitana, en otras zonas del país también, y ya está siendo criticada por algunos expertos en educación. Carlos Godoy nos cuenta. Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ley de convivencia escolar que fue publicada en el Diario Oficial esta mañana en un escenario complejo que está marcado por estos episodios de violencia al interior de establecimientos educacionales, el más grave, ¿no? En la ciudad de Calama, donde esta inspectora fue asesinada por un alumno, en donde también en otros colegios se han encontrado estudiantes que pretenden ingresar armas al interior de los recintos, sumado a lo más reciente, ¿no? Del día de ayer, este lanzamiento de bombas Molotov al interior del José Victorino Lastarre, en la comuna de Providencia. Una ley que, según su texto, está orientada a promover la convivencia, también el buen trato y el bienestar en las comunidades educativas. Todo esto con el objetivo de poder prevenir, también erradicar el acoso escolar, la discriminación y cualquier tipo de forma de violencia. Sus principales disposiciones: está el artículo 10, que establece que los sostenedores van a poder implementar dispositivos tecnológicos. Es aquí donde entra el debate los pórticos detectores de metales. Todo esto para poder ver si es que se ingresan armas o tal vez elementos peligrosos. La ley, eso sí, fija condiciones. El uso de este tipo de dispositivos debe basarse en antecedentes fundados, deben cumplirse criterios de proporcionalidad, de necesidad, de idoneidad. Todo esto en concordancia también con la normativa sobre seguridad privada, por lo cual esto debe ser trabajado en concomitancia entre el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Seguridad Pública. Esta mañana, desde el gobierno, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la entrada en vigencia de la ley y subrayó que se trata de una herramienta relevante, aunque eso sí hizo el detalle de que no es suficiente. Escuchemos sus palabras.
Y ahora estamos nosotros en condiciones de elaborar o avanzar en lo que es el reglamento. Es un reglamento que no es fácil, entonces nosotros hemos estado trabajando en un reglamento que permita agilizar y facilitar que aquellos colegios que así lo estimen, que puedan instalar pórticos u otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad.
Claro, y estos elementos no serán obligatorios, van a poder implementarse de acuerdo a un trabajo que se va a desarrollar con las comunidades educativas. Van a haber procedimientos claros que deben quedar estampados en este reglamento, ¿no? Que se tiene que redactar y que hay un plazo de 12 meses. Pese a todo ello, esta ley ha generado cuestionamientos desde el mundo político, en concreto desde exministros de las administraciones del ex presidente Sebastián Piñera. Ambos coincidieron en que medidas como los detectores de metales o la revisión de mochila pueden ser útiles, pero en contextos específicos. Advirtieron que no constituyen una solución de fondo, por eso enfatizan en la necesidad de fortalecer la prevención, la autonomía escolar, el apoyo a las comunidades educativas. El exministro de Educación, Harald Beyer, advirtió sobre esto, que esta normativa justamente podría tener un impacto limitado debido a su carácter burocrático. Escuchemos sus palabras.
A ver, yo personalmente creo que la ley de convivencia escolar, tal como está redactada, va a ayudar poco. Es muy burocrática, tiene una serie de pasos que hay que dar. Desde luego, primero hay que esperar la dictación de la política nacional de convivencia escolar, después el plan de acción, y hay muchas cosas que pueden hacer los colegios con las disposiciones legales que ya existen.
Bueno, sus palabras fueron seguidas por el también exministro Raúl Figueroa, quien sostuvo que si bien la ley surge de buenas intenciones, impone exigencias a los establecimientos sin entregar recursos ni capacidades suficientes para que estos puedan realizar la implementación, por ejemplo, de estos detectores de metal. Escuchemos sus palabras.
Lo que ocurre con esta ley es que, al igual que muchas otras, impone nuevas obligaciones a las comunidades escolares y no les entrega recursos para poder cumplirla a cabalidad. Y, por lo tanto, lo que puede ocurrir es que, por un lado, algunos lo hagan porque tienen las capacidades o los recursos y otros lo hagan de menor manera, pero o bien que, derechamente, pasa a ser más bien letra muerta.
Bien, ley publicada entonces en el Diario Oficial, algunos aspectos técnicos. Esta nueva normativa tiene un plazo de 12 meses para la redacción de este reglamento, que se tiene que hacer también en parte con el Ministerio de Seguridad Pública. Además, cada colegio que quiera instalar, por ejemplo, estos pórticos debe crear este protocolo de seguridad especial, debe ser presentado al Mineduc para su análisis, para su veredicto final, por lo que queda un amplio camino todavía para que sea efectiva esta nueva normativa de la ley de convivencia escolar.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Que estén muy bien. Chao, chao.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso OPM.
Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Información veraz y al instante.
BioBio, la radio. Cobertura total.
El deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmat, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Hacer a mí.
Los otros no.
También. Ah. Pero esto es más que lo otro.
¿Te gusta el chocolate?
Sí. Mucho. ¿Pablito?
Bitter. Sí. Mi favorito.
Sí. ¿Pero le gusta el chocolate?
Sí.
¿María Loreto?
Sí.
pregunta. ¿Cómo se ve? Eso no se pregunta.
¿A quién no le gustará el chocolate? ¿Habrá gente que no le gusta el chocolate?
Yo sé gente que no le gusta el chocolate blanco, por ejemplo, que no es chocolate.
¿Cómo que no es chocolate?
Ay, no van a explicar.
A mí no me gusta el blanco.
¿No?
No. Pero el bitter, el que sea.
Bueno, este fin de semana también se va a consumir mucho chocolate.
Sí, sí. Los niños están esperando que
claro,
aparezcan los...
El conejito.
Claro.
Semana Santa, también Domingo Resurrección, llega ahí el conejito con los huevitos de chocolate.
Sí, es verdad. Y bueno, y esto a propósito de, para destacar obviamente esta fecha, que es que los niños esperan con tanto deseo. Fíjate que se realizó un concurso, el primero, ¿no? Que tiene que ver con precisamente esto. ¿No? La primera edición del premio Master Chocolato, Pascua de Resurrección 2026.
Haber sabido antes para ofrecerme de jurado.
Una instancia que convocó a pastelerías y chocolaterías de todo el país. Nos visita la ganadora del concurso. Nos va a contar a propósito de su huevo Dubai y el huevo Popcorn. ¿Eh? Ella es Constanza Jorquera, de Pastelería Delicatese. Ahí está, Constanza, muchísimas gracias por acompañarnos.
Felicitaciones y también.
Felicitaciones
por ser. El premio, hasta
sí,
el
galardón. Claro.
Ahí está, vemos el premio, ¿no?
Ahí está.
Ahí está. El galardón ahí.
El galardón del huevito más.
Ahí está.
Ahí está. Sí. Y nos acompaña además Carolina Solar, Media Manager de Master Martini, quien organiza este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por venir.
Ya, cuéntenme.
Oye, ¿cómo? Que además nos traen harto chocolate.
Sí, porque además el chocolatito.
Que hay que probar también.
Sí, por supuesto.
Porque son los mejores huevitos del
chocolate. Obviamente que hay que hacer el tester. ¿Ah? Sí.
Oye, primera vez que se hace el concurso.
Sí, mira, nosotros como marca, una marca italiana, Master Martini Chile, nos reunimos con la Academia Martini junto con Santo Tomás Santiago y el apoyo de la Asociación de Pasteleros de Chile. Decidimos elegir el mejor huevito de Pascua, más innovador y sabroso.
Ya.
Esa era la idea. Para, ¿por qué? Para que la gente pudiera tener un dato.
Ya.
Donde estuviera realmente certificado que es un huevito de calidad. Nosotros creamos las bases, participaron 28 empresas a nivel nacional, 7 llegaron a las semifinales y 5 se enfrentaron en la final que hicimos en Santo Tomás Santiago el viernes pasado, y con un jurado muy exigente, Constanza ganó y de verdad que nos sorprendió. Tiene unos rellenos maravillosos, muy equilibrados, una muy buena técnica, porque los chefs ahí, por ejemplo, había un chef pastelero, Sebastián Rom, es el chocolatero, muy especialista, él hace clases de huevitos. Y eso es lo que pidieron técnica. No solo mezclar muchos productos porque hay que tener un equilibrio, y pidieron técnica. Todos en la base estuvieron elaborados con chocolate o carabela, y tenían salsa de pistacho, pasta de pistacho, que en el fondo está en tremenda tendencia. Así que
Dubai, ¿no?
Sí, podríamos decir que es una especie de huevito Dubai, ¿sí qué? Porque tiene chocolate y pistacho, y eso es lo que buscamos. Y ella sorprendió y ganó, y se ganó un viaje a Brasil, a Feria Fipan, que es una feria especialista en pastelería y chocolatería, así que le va a servir para ver nuevas tendencias al nivel de Latinoamérica, para vaciar también, y se ganó muchos productos, chocolate puro, así que tiene mucho para poder elaborar y que la gente vaya a comprarle huevitos, porque va a tener el mejor huevito de Chile.
Ahora, Constanza, el chocolate es un elemento súper noble.
O sea, sí, igual.
Pero ¿dónde está el secreto?
O sea, saber combinarlo bien, la verdad, las cosas, bien. Porque el de chocolate negro no es chocolate amargo.
Solo mostrarlo.
Sí, de
nuevo. Y es chocolate y leche con una pasta de pistacho casera y tiene masa filo. Como
masa
chocolate filo. Dubai. Y tiene un ganache de triple sec.
¿Un ganache de triple sec?
Sí.
Ya, en castellano simple, ¿qué significa eso?
Crema de chocolate con
claro. Y este concepto, claro, de Dubai, que está muy de moda.
Sí, el chocolate Dubai.
Con el pistacho
y con la masita crocante que tiene la pasta. Bueno, y aparte también tiene trozos de pistacho. Fuimos generosos con el pistacho.
¿Ese cuánto pesa?
Medio kilo, más o menos.
500 gramos.
Sí. 500 Porque aparte gramos. Adentro tiene unos bombones de cereal con frambuesa.
Tienen que probarlo.
Lo pueden abrir de él.
Ah, no.
Y el blanco es una crema de Oreo con dulce de leche y tiene un ganache de popcorn.
¿Tiene popcorn? ¿Tiene
sí.
Cabritas también?
Sí, pero también adentro tiene popcorn de Oreo. Como con galletitas mezcladitos. Sí.
Bueno, ese fue un elemento que el jurado valoró mucho, porque cuando partieron ese, saltaron las cabritas.
Saltan las cabritas, como sorpresa.
No. Ay, ¡qué buena!
Sí.
¡Qué buena!
Sí.
¿Y en qué te inspiras?
La verdad era hacer huevitos para grandes y chicos. Porque igual el de Dubái es como más para grandes, porque sí, los niños no
este
les gustan.
Este es más pensado en los niños.
Sí, los niños, las cabritas, el cine y todo. Que niño no come cabritas.
Es verdad.
Sí. Sobre todo si tienen Oreo.
¿La idea de participar cómo?
Ya, ¿cómo es que igual, ¿cómo se llama? No quería participar.
¿Por qué no?
Porque venía como con unos temas de salud. Entonces no quería participar por el tema de estrés. Y la Caro me dijo, pero dale, participa, participa. Porque yo en febrero también con ellos me gané el premio de postre innovación pastelera 14 de febrero.
¿Ya?
Entonces la Caro no participa, participa. Y el huevo fue desarrollado en un día.
Sí. Talento hay.
O sea, pero absolutamente.
Sí, entonces lo desarrollé el día miércoles y el jueves a las 10 de la mañana ya estaba en la empresa ahí con mi huevito.
Oye, y bueno, en esta época obviamente aumenta muchísimo el consumo de chocolate y en particular, ¿no? Que es la vez en el año que se venden los huevitos de chocolate. ¿Los chilenos qué buscan con los huevitos de chocolate? Decoración, ahora, digámoslo, si todos los precios están subiendo, hay un tema con el cacao también.
Así, el chocolate por sí ya está caro, sí. Pero sí también, más que sea un huevo macizo, que sean rellenos ricos. O sea, si igual ya uno va a pagar por el huevo de chocolate que sea rico en sí, que tenga porcentaje de cacao, que sea un chocolate que no sea tan grasoso, que sea como amigable y que tampoco sea tan dulce ni empalagoso, que sea como una mezcla de sabores agradable al paladar.
Con forma, con sí. Color. Con...
Sí, o sea, decoración, todo, porque igual todo entra por la vista.
Claro. Sí, claro. Oye, ¿hay mucha diferencia entre el chocolate tradicional y el blanco? Porque a propósito de lo que decía Loreto, puede ser una percepción, como que la mayoría de la gente tiende a preferir el chocolate clásico por sobre el blanco, ¿no?
El blanco es más, el chocolate blanco en teoría no es tan chocolate.
No tiene cacao.
Es manteca de cacao.
Se acaba de enterar.
Manteca de cacao, saborizante, estabilizante y todo el tema. Pero el chocolate es del negro, el bitter, el de leche. Pero tienen que tener un porcentaje de cacao para que sea el chocolate. Y el blanco no hay cacao blanco.
¿Y por qué le decimos chocolate blanco entonces?
Porque
tiene manteca de cacao.
Es que en el mundo, en el área del chocolate, hay mucho que la gente desconoce. Por ejemplo, está el chocolate puro, que tiene cierto porcentaje de cacao, pero además la mayoría de las pastelerías y de los emprendedores no usan chocolate puro, usan el que se llama sucedáneo, que es cobertura. Entonces la base en este concurso era hacer un chocolate con cobertura, porque en el fondo, justamente porque lo que ustedes dicen por el tema de costos del cacao, porque no es el chocolate el que está caro, es el cacao el que está caro, por un tema de dónde viene, que en África que se perdieron cosechas por clima. Entonces la base era hacer con sucedáneo, con cobertura. Y eso fue que en este caso es carabela. Y dentro del sucedáneo, para que ustedes sepan, para que aprendamos todo de chocolate, hay distintos tipos de chocolate para distintas cosas. Por ejemplo, cuando alguien hace un alfajor, ocupa una cobertura que es muy fluida y que cubre. Cuando tú haces un huevito como este, lo puedes hacer con un chocolate, por ejemplo, como dark, carabela dark, o puedes hacerlo de leche, porque es menos diluido, entonces te permite dar la forma. Entonces, cuando un emprendedor, como ella partió desde base, aprendiendo a hacer chocolate, tiene que hay una gran gama de chocolates, y tú también, la señora en la casa, quiere hacer algo, tiene que ver qué tipo de cobertura, qué tipo de producto le sirve para lo que quiera hacer, para que no pierda dinero, para que el producto final sea el más eficiente. Así que hay que averiguar qué es lo que uno está usando para hacer distintos tipos de cosas con chocolate.
Oye, Constance, y esto, claro, compartiste como emprendedora, pero ¿siempre te gustó o fue por alguna situación particular?
O sea, yo estudié Administración Gastronómica en INACAP y no, siempre quise tener mi propia pastelería. Entonces, ¿cómo se llama? El sueño desde cuando entré a estudiar. Entonces, trabajé en la hotelería y después empecé a juntar plata y ya después empezamos a formar la pastelería y llevamos, de hecho, la semana pasada cumplimos ya 9 años.
Dijiste que lo habías desarrollado en un día, ¿no?
Sí.
Cuando lo hiciste, dime la verdad, sí. ¿Pensaste que ganabas o lo hiciste ya, mira, voy a participar?
Sí, igual quería ganar por el viaje. Entonces pensamos en tendencia, por el pistacho, Dubái, los niños, las cabritas, y como hacer algo entretenido, innovador, que no solo colocarle cabrita adentro, igual tiene un ganache de cabritas, tiene sabor a cabritas y todo el tema de chocolate blanco.
Lo que es un ganache.
Ya, es una crema de chocolate blanco que está infusionada con cabritas clásicas. Entonces, después que la infusionamos, filtramos todo eso y queda la crema. Y eso lo colocamos sobre arriba de chocolate blanco. Y ahí lo vamos batiendo, disolviendo, hasta que queda el ganache, que es la crema de chocolate.
Que se usa para algunas coberturas, básicamente las tortas.
Sí, las tortas.
Ahora, en el mundo del chocolate,
no estoy pensando en el huevito de Pascua. Hay una tendencia mucho de usar chocolate con cristales de sal.
Qué rico.
Que queda una combinación.
Una combinación como fantástica. Explosión en el paladar. Sí. Al igual que el caramelo salado.
Sí. Exacto.
Juntar caramelo salado con chocolate es como una mezcla perfecta, como muy amigable.
Dale, sal, son fantásticas.
Sí, sí, sobre todo sí tiene que ser sal gruesa para que no se disuelva porque si no va a quedar muy salado, pero la idea es sentir el cristal de sal cuando uno lo está comiendo en el paladar, pero es
contraste
maravilloso.
De sabores también.
Sí, maravilloso. Mucha gente dice sal, pero no, es maravilloso.
Hay que probarlo.
Sí, de hecho alucinante. Nosotros tenemos
nunca
la...
Nunca lo jamás, yo soy sí. Chocolate,
pruébelo,
chocolate.
Pruébelo.
No,
pero pruébalo con cristales tronco, de sal. Pruébelo. Sí.
Por el contraste de sabores y por la textura, porque te encuentras con estos grandes. Sí. Es muy difícil trabajar el chocolate, uno en la casa más de alguna vez tratando de calentarlo para alguna cobertura sí. Y se quema y se... Y
ya, el tema que sí,
es
sí.
Delicado, ¿no?
Sí, si quemamos el chocolate, aunque sea sucedáneo, va perdiendo su... cualidad en teoría, no brilla y aparte se empieza a quemar y queda poroso, no fluye.
¿Eso es por la temperatura?
Sí, o sea, la idea es hacer el baño María, apagarlo y colocarle un bol, o sea, que no le caiga agua ni nada. Y como empezar allá a disolver la monedita, la mayoría de la, ¿cómo se llama?, de los chocolates sucedáneos vienen en monedita.
Claro.
Bueno, los reales igual,
sí,
¿no?
Claro, sí. Y la otra para que la gente también se va con los niños con microondas, porque para que no haya agua caliente y
claro,
si lo hacen con
sí,
ellos, 30 segundos, 30 sí. Segundos, lo sacas.
Que probando, porque uno se pasa 2 segundos. No,
30 ya. Segundos lo sacas, no, lo sacas, si lo bates.
No, seguro,
sí. 30, ah, mira, se 30 segundos.
Claro.
Sacas, lo bates. Y 30 segundos hasta que esté diluido. Y sí. Después puedes controlar la temperatura.
¿Dónde está el mejor chocolate? Porque ahí hay una pelea interesante.
Es que, mira, hicimos una masterclass justamente ese día al concurso. Es que la industria del chocolate tiene muchos elementos. Por ejemplo, el cacao, ¿dónde se obtiene? De origen es en África. Centroamérica. No,
ah, no. Pero África también.
No, es, te voy a contar la historia.
Ah, ya, dale.
El cacao de origen, ¿de dónde viene? De América, México, Ecuador, y qué sé yo, Perú, Colombia, por ahí están las cepas. Pero en la época colonial se trasladó por un tema de que a África y ahí se implantaron estas cepas. Y en Brasil, perdón, en África lo que hay es volumen, volumen de producción, pero el origen del cacao es de Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Y después en Europa se produce el chocolate. Entonces son tres aristas del área del chocolate, por decir. ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde se produce a gran escala, que es en África? Que ahí es donde ha habido los problemas, que se han perdido plantaciones, y donde se produce el chocolate de calidad es en Europa. Entonces ahí es donde tú vas, generalmente se habla el suizo, el italiano, que es de donde es Master Martini, y Francia. Esos son los países donde se hace el trabajo fino, por decir, de preparar los chocolates, que es del consumidor final, y en el caso de nuestra empresa se elabora el chocolate, que es lo que dice ella, que son las moneditas o los formatos para que gente con el talento de la pastelería los trabaje en otro tipo de formatos.
¿Y da lo mismo el origen del cacao?
¿Para la son distintos, porque, perdón, hay cacaos que le llaman las cepas forasteras, nacionales, mira, y eso es, dan distintos sabores, hay unos sabores que son más secos, hay distintas cepas, yo no te voy a entrar en detalle porque tampoco sé tanto el detalle fino, pero no todas las semillas de cacao o los cacaos que existen en Latinoamérica son iguales. Entonces, el chocolatero experto es el que distribuye. Es como un café,
por decirlo. Es como el café, diferentes granos, diferentes sabores.
Diferentes cepas, por decir.
Pero en Chile consumimos harto chocolate, ¿no?
Sí.
Somos buenos para el chocolate.
Somos buenos para todo. Somos buenos para el pan, somos
el
chocolate.
Para el helado, los
para chocolates. Para el helado, somos de Latinoamérica los mayores consumidores de helado también. Tenemos 11 litros promedio per cápita. Somos muy consumidores, nos gusta comer rico.
Dale, no, es que uno dice, está todo pensado, porque en el fondo, por si cuando uno pasa a los servicentros a echar benzina y se baja a comprar,
tiendas de
¿qué es lo que está primero?
Chocolate.
¿Y qué uno toma? Un chocolatito, dice, no, uno chiquitito.
Pero bueno, ahí está toda la otra cosa que dice que el chocolate también tiene un efecto emocional.
La dopamina.
Entonces, claro, también hay un tema tanto con el chocolate, las películas típicas, que cuando uno tiene una pena de amor comiendo chocolate, tomando el agua.
Felicidad, comer chocolate.
Es verdad, le dice Pablo, a mí me es prácticamente imposible entrar a comprar cualquier cosa, un servicentro, por ejemplo, y no salir con un chocolatito. Aunque sea chiquitito, salir. Uno los ve a la pasada y es imposible.
La droga de la felicidad, el chocolate.
Sí, pero eso está en estratégicamente ubicado.
Claro, es imposible. O sea, uno los ve y como que...
Oye, Constanza, a propósito, bueno, tú de la pastelería Delicatese, ganadora ahí de los huevos. Estos son los que ganaron, el Dubai y el popcorn. Sí. Tú decías, claro, partiste como emprendedora, eres emprendedora, y en las clásicas ferias de los veranos o las ferias, las muestras artesanales en Chile, siempre hay algún emprendedor que ahora se está mezclando chocolate con algo. Hablabas del chocolate con sal, me había tocado probar incluso chocolate con merquén, por ejemplo, haciendo algunas mezclas. ¿Qué mezclas has visto tú? Para quienes no están escuchando, para que se atrevan a probar cuál queda buena, cuál quizás probaste tú y definitivamente no quedaba buena.
O sea, no, nunca he probado una que no quede buena. Ya. Generalmente todas me gustan. Por ejemplo, chocolate con pimienta también.
¿Con pimienta?
Sí, ¿ya? También es una mezcla muy buena con merquén o con ají. Como todas esas mezclas que sean como contrastes extremos. Como ají y dulce. Como, porque hablan igual como las papilas gustativas. Entonces uno tiende a sentir más los sabores.
Sí. O sea, se puede mezclar con todo.
Sí, pero a veces no todos quedan buenos. Yo no he probado una que no... La de maqui no me gusta, pero porque personal, el maqui no me gusta mucho, pero...
¿Y al chileno le gusta el chocolate relleno? ¿Sí? Porque no se acuerda de los viejos chocolates que venían...
Capri.
Claro, que venían no solo ese, sino que venían con rellenos con licor también.
Sí. Sí, porque uno espera la sorpresa. Por ejemplo, macizos son muy, muy dulces. Y uno espera como el cambio de sabor, porque cuando son muy dulces como que duele aquí la garganta, como que es muy empalagoso. Entonces, como que el relleno haga el contraste, uno lo agradece.
¿Dónde queda la pastelería? Están preguntando mucho.
Avenida Los Pajaritos, 4190 Maipú. Ya.
Redes sociales.
@delicatese_pastelería_gourmet en Instagram.
Delicatese es con
Delicatese con dos S.
Ya, y también están preguntando, porque estos son los ganadores, ¿algún precio de referencia más o menos para los conejitos que están
esos que pesan algo? Medio kilo, 15. ¿Ya? 15, 16 mil por ahí. Y, ¿cómo se llama? Tenemos igual la versión más pequeñita. Claro. 200 gramos, 7,500, 8 por ahí. Entre el blanco y el negro. Vamos a tener los mismos diseños en más chiquitito.
Oye, pero aparte trajeron otras cosas exquisitas.
Sí.
Jujen de nueve.
De Marta a Domingo ahí lo esperamos. Cafetería también tenemos.
Mira, quisiera decir algo. Invitar a todos los que nos estén escuchando y tienen chocolatería o que son emprendedores, el próximo año nuevamente vamos a hacer este concurso. Que se atrevan. Constanza es testimonio de que de verdad el concurso es muy serio. Tenemos jurados. Hay cata ciega.
No se ha arreglado.
De verdad que...
¿Quiénes eran los jurados?
¿Jurados?
¿Cuántos jurados habían?
Teníamos tres jurados.
Ya.
Uno, la directora de la Escuela de Gastronomía de Santo Tomás Santiago, Marina Astorga. Tenía, el otro es Sebastián Romero, que es un chocolatero muy prestigioso, que hace clases de chocolatería. Y el otro era el jefe técnico de la Academia Martini, que es Alejandro Valdivia. Así que de verdad, fue cata ciega. Nosotros, ellos no sabían lo que estaban probando.
¿Cuánto chocolate comieron?
Muchísimo, muchísimo. Así que invito a todos los que hacen huevitos y que se preparen para el próximo año, porque vamos a tener muy buen premio nuevamente para que se atrevan y ganen.
Me acordé, cuando uno prueba, por ejemplo, perfume, está el café para matizar o anular los olores, ¿no?
La agüita.
En el caso del... Porque la empanada creo que también hacen algo similar, pero en el caso del chocolate, ¿hay alguno para que no se mezclen sabores? Para los jurados.
En general, el agua es lo mejor.
Agua.
Sí, como va limpiando el paladar a los sabores anteriores.
Ya, Carolina, Constanza, muchísimas gracias por...
Gracias a ustedes.
Oye, soy de Brasil. ¿Cuándo es el viaje? Aquí está, mira.
Julio.
¿Vas a una feria?
Sí.
¿Qué feria es esa?
Gastronómica más grande de Latinoamérica.
FIPAN, se llama, FIPAN. La organiza el gremio pastelero de Sao Paulo.
Que no te ve, es que al inicio del programa no te veía.
Me veía, estaba así. Soy chiquitito. Soy como un poquito de chocolate.
Así que iba a aprender, va a haber nuevas tendencias.
Sí.
Nuevas tendencias, aprender muchas más cosas, así que...
Qué entretenido. Oye, mira, pregunta, ¿es la misma que ganó con la torta el Día de los Enamorados? Sí, sí tal cual, es la misma. Así que ojo con esa pastelería.
Hay
también.
Ahí estamos.
Mira, qué buen tema el del chocolate, dice Pancho, un auditor. Tienen en común el chocolate, el café y el vino, que tienen taninos y antioxidantes. Gracias. ¿Chocolate con qué, preguntan? ¿Con un cafecito, chocolate con...?
Con todo. Un espumante, un café, café sin azúcar. Sí.
Una copita de vino,
sí.
Sí, pero con el chocolate también. ¿Sí? ¿Se mezclan bien?
Sí. Ya. Con sabores que... amigables.
Tenemos la dirección de la pastelería.
Avenida Los Pajaritos, 4190 Maipú.
¿Página web tienen?
Ya.
El Instagram es...
delicatese_pastelería_gourmet.
Delicatese con dos S y ahí va a poder acceder a todo este mundo.
Sí.
¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias
por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación.
Y muchas gracias por los regalitos.
Oh, sí, vamos a disfrutar. Sí, lo vamos a disfrutar.
Estoy esperando.
No, yo estoy acá, irme a la pausa.
No, no me dejaron lejos de todo.
Ahí, ahí. Pero yo estoy acá. Vamos a estarlo cortito antes.
Ay, pues, muéstralo.
El Dubai me lo llevo yo.
Acá, ¿qué tenemos? Macarrones.
Sortearlo.
Macarrones. Tenemos cachito. Macarrones, tenemos cachitos, merenguitos.
Estoy con mis niños el fin
todo
de semana.
Todo eso se encuentra en el pastelería.
Vamos, vamos a la playa para pitutear. Sí.
Me toca
al buen macarrón, al buen macarrón.
Me toca con mis niños el fin de semana. Me agarro los chocolates. Ya.
Vamos a sortearlo. Ya.
Gracias. Maestro y contratista en el nuevo Construmar, encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía, hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o también puedes comprar en su call center. Recuerden que el despacho es a todo Chile ahí en Vitel Energía.
Pausa, venimos.
Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar. Sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia. Y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Las cajas de Unimarc se volvieron locas. Todas están llenas con las ofertas más esperadas por todos. Vuelve el evento que llega a salvarte la semana. A Luca y a Mil de Unimarc. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado, 1 kilo, 1000 pesos. Yogur Yoguito Soprole y variedad de 120 gramos, 8 por 2000 pesos.
Stuck Arroz 142.120 unidades.
Stock Yogur 61.998 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026.
Unimarc, el supermercado de todos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
¿Sabes dónde están invertidos tus ahorros? ¿O te gustaría saber sobre la rentabilidad de tus fondos?
Sí, a ti te hablo. Soy Clara, asesora experta de AFP Capital, la AFP número uno en rentabilidad. Y todo eso y mucho más lo puedes saber gracias a un servicio único que tenemos para ti. El nuevo informe de pensiones personalizado, donde puedes ver en simple toda tu información previsional. Por eso, en Capital estamos contigo en todo momento, como ahora que te hablo mientras escuchas la radio. AFP Capital, tu ahorro, tu capital.
Oficialmente, algo que hoy día usamos casi sin darnos cuenta, el Gmail. Acceso por invitación tenía al principio, ¿no?
¿Verdad?
Era en público.
Te tenían que invitar.
Sí, requerían una invitación. Abriéndose totalmente al público, ¿saben cuándo? 2007.
Mira.
Ahí ya no requerías invitación.
Claro, y uno hoy día siento como tan habitual.
Claro, obvio.
Todos tienen Gmail.
Y, claro, o sea, está.
Uno, dos, tres, hasta cuatro. Bueno,
no, bueno.
Correo.
No es que, bueno. no es que tú vayas a buscar el correo, sino que es parte de y te va avisando el teléfono y tienes el correo.
No solamente el correo, calendario, hay.
Organización completa, documentos.
Documentos,
imágenes,
una cantidad de documentos.
Fotografía.
Que, bueno,
¿qué tuviste antes de Gmail?
Hotmail, claro. Y Wallmail.
No, Hotmail yo sí.
No, yo Wallmail. ¿Cómo era mi primer correo? Eso no pueden ayudar los auditores. ¿Cómo fue su primer correo electrónico?
Su primera dirección.
Su primera dirección de correo electrónico. Claro. El mío era sonrisal@wallmail.cl.
¿Por qué sonrisal?
Sonrisal. De sonrisa.
Sí, no, sí, sé.
Pero era sonrisal.
¿Y nunca se te ocurrió ponerte Felipe Espina, por ejemplo?
No, mucho después.
Era más simple, creo yo.
Cuando empecé a trabajar. Mi primer correo oficial, digamos, fue Felipe Espina.
Porque después era un tema ubicar el nombre.
Ay,
una dirección.
Exacto. Bueno, que es el primer trabajo. No, tu correo electrónico, sonrisal@wallmail.cl. No,
dice que está decente ese nombre. Sí, hay otros que son bien peores, pero bueno. Oye, ya, entonces, de cumpleaños Gmail, pero sí. Claro, el Gmail viene a reemplazar de alguna manera, bueno, es correo electrónico finalmente, es decir, al correo, a las cartas, y por eso estamos escuchando a nuestro amigo Álvaro Bobel.
¿Escribieron cartas?
¿Cómo no?
Sí, pues.
Claro que sí.
Yo estaba en la universidad y le escribía carta a la que en ese momento era mi polona.
¿Y se la mandabas por correo?
Por correo. Algo que cambió absolutamente. Hoy día, ¿qué recibimos de correo? Cobranza.
Cuentas.
Spam.
Cuentas. Y
te llega de todo.
Y paquetería, básicamente.
Porque ni siquiera los partes de matrimonio ya
no,
llegan por
ya
correo.
No, ya no, se pasan mano a mano.
O digital.
No, hasta con un código QR.
Bueno, para ver cómo cambiaron estas cosas, hablamos a esta hora con Sebastián Levit, gerente de experiencia de clientes y retail de Correos Chile. Muchísimas gracias, Sebastián, por recibir esta comunicación de la radio. ¿Cómo está?
Hola, Sebastián.
Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están Lore, Diego y Felipe? Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en la tarde.
¿En qué momento pasamos de mandar carta a mandar paquetes nomás, Sebastián?
Uy, es una larga historia. Sí, no tenemos tanto tiempo, pero contarles que Correos, bueno, tiene 278 años de vida, así que somos una empresa incluso más antigua que la República. Y bueno, cumplimos un rol estratégico en el país. Sí, somos una empresa fundamental que se ha ido transformando. Así que evidentemente que todo lo que tiene que ver con la llegada de la digitalización, etcétera, hace que las comunicaciones entre las personas se transformen y el comportamiento de compra también se ha transformado mucho. Así que hay muchas cosas que contarles.
Claro, porque está el comportamiento, lo decía Felipe, ¿no? Ahora son más bien encomiendas, paquetes, uh-huh. La globalización, también el e-commerce, en fin, también se reinventan las empresas como esta. Pero claro, ¿cuál dirías tú que fue el punto de inflexión? ¿Fue de a poco? Recordamos siempre, por ejemplo, para Navidad, las tarjetas de Navidad, que ya físicamente claro, que ya uno no de chicos, claro, tiene el recuerdo. Los mismos carteros, ¿cómo han ido evolucionando esto?
Bueno, sí, les cuento, la verdad es que en los últimos 10 años ha habido un cambio fundamental, la digitalización ha traído todo esto y nosotros como compañía también hemos ido siguiendo ese cambio. Como datos para manejar, hace 10 años atrás se manejaba un 30% de cartas que se mandaban entre las cartas que, como tú decías, había algo de amor, algo de esperar al cartero que traía las noticias un 70% de cartas y un 30% de paquetes. Hoy día, 10 años después, esa balanza se ha dado vuelta exactamente en esa proporción. Hoy día nosotros movemos mucha más paquetería que cartas. Evidentemente las cartas que movemos hoy día tienen otro semblante. Ya no está la carta de amor que hablábamos recién. Pero sí hay cartas que traen información importante, más bien formal y cosas así. Pero como que lo importante aquí tiene que ver también con el cartero, que es el que te lleva las noticias a tu casa. Antiguamente tú esperabas ansiosamente la carta de esta polola o pololo. Seguiste una pega y te avisaban por ahí, ¿cierto? Hoy día esperas el paquete que llegue a tu casa, lo que compraste. Por ende, el que está en el medio es el mismo, es nuestro cartero, que tiene la relación, que te conoce, que te llama por teléfono y te dice, oiga, mira, fuiste, no estaba, voy a volver mañana. Eso creemos que es importante en Correos, esa relación que tenemos con las personas, porque al final del día lo que transmitimos y transportamos es confianza. A eso nos dedicamos.
Sí. Sebastián, para aquellos que defendemos el romanticismo a morir, me dio la sensación que en el último 14 de febrero pasado como que hubo un pequeño reimpulso a tomar una esquela.
¿Haste carta tú?
Sí.
¿No, este 14?
Sí.
Ah, ya.
Sí. Mandé tres cartas.
Ah, tres distintas.
Sí. Dos a mi hija.
Ah, muy bien.
Bien.
Y la tercera que hay. La tercera la dejamos.
¿Y hubo contestación?
Sí, y me contestaron vía carta. Bueno, pero a eso voy. Como que hay cierta reminiscencia a veces de volver a este como tradición de escribir la carta, doblar la esquela, el sobre, comprarle estampilla y
ponerle perfume. Ponerle perfume, sí, o el beso marcado también.
Recibimos también, ¿sí?, de esas, sí. Pero también existen las postales, ¿ah? En Navidad tenemos campañas donde le cumplimos el deseo a muchos niños.
Exacto.
Hoy día las postales todavía mantienen ese romanticismo, incluso como anécdota personal, hace poco estaba en San Pedro Atacama visitando sucursales y agencias, y me crucé con dos chicas que eran de Alemania, creo, y estaban mandando postales a su casa con una estampilla pegada para franquearla, para mostrarle que estaban en Chile, por tanto, se mantiene todavía eso, ¿sí? Hoy día todavía manejamos cerca de 6 millones a nivel Chile de piezas postales al año, lo cual igual es importante.
Igual da la sensación de que el que más recibe carta es en diciembre el viejito Pascuero, ¿no?
Sí, parecería que sí. Nosotros tenemos a nuestro personaje, ¿eh?, que se llama Pedro Postal.
Vino acá al estudio, sí.
Qué bueno. ¿Cómo, sí? ¿Cómo se portó?
Bien,
¿se
excelente. Portó bien? Sí, sí.
¿Sí? Qué bueno. Pedro Postal es nuestro corpóreo, me explica que así se llama formalmente, es nuestro pichón que anda dando vueltas todo el día por las sucursales alegrando la vida a la gente. Y sí, es el que representa justamente esta paloma mensajera. Y hoy día nosotros contarles que apadrinamos más de 14.000 personas en la campaña de Navidad, a la cual tratamos de cumplir los sueños.
Estamos hablando con Sebastián Levit, gerente de experiencia de clientes y retail de Correos Chile, a propósito del aniversario de Gmail. Varios auditores nos envían sus correos en Latin Mail y varios otros. Yahoo.es, por ejemplo, los primeros. Y a propósito de las cartas, me llamó la atención un dato que nos entregabas, que el 30% ahora es carta. Yo pensé que era menos incluso, porque un auditor, por ejemplo, dice, mi última carta fue la adecuación del plan de ISAPRE. Dice, súper romántico. El 30% es literal. Obviamente uno no puede saber el contenido, pero es carta escrita a mano, tiene que ver con cuentas, tiene que ver con formalidades, por ejemplo, que uno tiene que ser notificado, los partes, o son cartas personales.
La verdad es que sí, como tú dijiste, nosotros no podemos ver el contenido, sino que solo lo transportamos, pero sí te puedo contar que efectivamente son más las formalidades que las cartas de amor, probablemente porque la ISAPRE te manda el FUN, te sacaron un parte y va por carta porque la notificación legal es de esa forma, temas judiciales y cosas así, y eso es lo que se maneja hoy día. Y hoy día tú te das cuenta también, si estás justo en tu casa, que los carteros van muy bien vestidos, van en una bicicleta o una moto eléctrica. Nosotros nos preocupamos también de que esta empresa, dentro de esta transformación, también vaya hacia la sustentabilidad, y nos preocupamos mucho de que esa experiencia sea la mejor posible.
Un auditor acá se recuerda que los cheques de la devolución de impuestos llegaban por carta también, ¿no?
Claro que sí. Claro, ahora te llega todo. Pero yo creo, Sebastián, que igual es una buena siempre iniciativa, más allá de la broma y todo, el escribir y mantener esa tradición, porque cuando llega el cartero y te entrega el sobrecito, es tan lindo. No, me lo entrego un parte, de vía exclusiva o de estacionamiento.
Bueno, hay mejores experiencias que otras, pero es una experiencia. Sí, efectivamente. Pero sí, es romántico para los que todavía tuvimos la posibilidad de vivir esa experiencia, el buzón. Todavía existe algo de eso, ¿sí? Evidentemente que el email llega más temprano, pero no tiene ese calorcito de la carta, así que todavía algo existe. Pero hoy día lo importante es que a tu casa va el mismo cartero, probablemente ahí tenemos carteros con sobre 80 años y sobre 40, 50 años de servicio, pero ahora van en una bicicleta eléctrica con una capacidad un poquito más grande y van con paquetes. Entonces, probablemente vas a ver a la misma persona, pero con un rol un poquito diferente, pero es la misma persona, la misma relación y es la misma transmisión de confianza. Y por detrás hay un montón de tecnología, digamos. Tenemos muchas plantas nosotros que tienen lo que llamamos máquinas de sorting, que es como el ordenamiento de las cartas y los paquetes en forma automatizada. Antiguamente existía eso también para cartas. Entonces vamos evolucionando tecnológicamente para que lo que llegue a tu casa sea algo diferente, pero que la experiencia sea la mejor y que la relación de confianza sea la mejor. A eso nos dedicamos.
No, es que una auditora, perdón, a propósito de las personas que trabajan ahí, dice, se llama Rosita Parra. Mi madre trabajó en Correos de Chile 50 años. Cuando éramos chicos con mis hermanos, ella nos daba los residuos de las cintas del Telex. que eran como una chaya fina, unos larguitos, sí. Y que la jugábamos con ella, ¿no? Todos jugamos alguna vez con eso. Nos escribe Rosita también, una auditora. Más o menos, ¿cuántos carteros todavía están trabajando hoy? ¿Quedan?
Mira, nosotros, Lore, tenemos más o menos 1.800 carteros tocando más de 10 millones de puertas todos los meses. Es mucho. Sí. Los carteros se conocen todas las ciudades, todas las puertas, a las personas. A veces quizás hasta cosas que no deberían conocer, pero propio de las relaciones. ¿Eh? Es la vida humana.
O les tocó una escena media comprometida, pues claro.
Y además tenemos evidentemente otras fuentes. Tenemos más de 400 móviles que son como carteros con ruedas que van pasando por todo Chile. Tenemos 150 sucursales, tenemos 250 agencias. Tenemos una red que es muy potente. Y les cuento algo que probablemente no todo el mundo sabe, pero los correos, digamos, gubernamentales de todo el mundo, estamos agremiados, digamos, y tenemos un rol que se llama Servicio Postal Universal, que tenemos que cumplir. Por ende, nosotros estamos, y es un gusto, digamos, estamos obligados a llegar a todo Chile, a cualquier parte, a cualquier puesto donde haya una persona que vaya a recibir una carta que transporte correo a Chile, tenemos que llegar. Así que eso es algo que nos pone muy orgulloso.
Qué increíble. Fíjate que una cuestión que es, lo encontré súper bueno, como replicable en los colegios. A la Isabelita, a la hija de Diana, dentro de una actividad en el colegio tenía que escribir una carta a la profesora e ir a dejarle el correo y mandarle a la dirección del colegio, y tenía una nota, obviamente, por hacer todo el proceso. A ella le encantó, iba fascinada porque, claro, no sabía...
Una novedad.
Claro, jamás se le había pasado por la cabeza una carta y que se podía ir por correo. Entonces, estaba sorprendida de que ella lo echaba en buzón y que después recibía a la tía la carta.
Y lo que cuenta precisamente Sebastián, que además el cartero se transformó casi en parte de tu familia.
Claro.
Porque conocía a toda la gente de la cuadra o del sector... y uno le iba juntando y le decía, a fin de mes le...
claro, pues a fin de mes
le paso el regalito, ¿no es cierto?
Así es, así es. Y además es importante entender que nosotros, evidentemente, desde las áreas comerciales también estamos muy involucrados con lo que va pasando. Entonces, no sé, más allá de si es una carta o un paquete, sacamos la campaña del Día de la Madre con porcentaje de descuento sobre esos productos, sacamos las campañas de Navidad, las campañas del Día del Padre. Hay muchas campañas durante todo el año. Y al final del día el cartero es el mismo que siempre llega a tu casa y casi que te dice feliz día a la madre y te entrega tu paquete. Estamos involucrados en tu vida de una u otra forma, y eso la verdad es que nos pone muy contentos, porque como te digo, al final es la capacidad de comunicar, es la red esta tan potente que tiene correos, de la cual estamos muy orgullosos.
Qué bonito, bonitas historias, y recuerdo a los auditores también.
Sí. Sebastián Levit, gerente de experiencia de clientes y retail Correos Chile, muchísimas gracias por estos minutos con el Expreso PM.
Gracias, Sebastián.
Gracias, Seba.
Ha sido un gusto, muchas gracias a ustedes, un abrazo y a todos sus auditores.
Gracias.
Gracias.
Te vas a escribir carta a un auditor, perdona, Ricardo de Antofagasta. ¿Ya? Tengo dos cajas de cartas con mi actual esposa, del 87 a 1990, son cientos, tal vez más de 1000. Siempre les escribía.
¿Alguna carta? No, a propósito de eso mismo. Hace dos años, la mamá de mis niños, hoy día estamos separados, una gran relación, le mando un saludo a Lorenita, encontró las cartas que yo le mandaba a la universidad. ¿Ya? Que yo le mandaba estudiando en la Serena, se las mandaba. Me dice, oye, Felipe, te quiero contar algo, encontré las cartas. Oh, le digo yo, qué bacán. Sí, me dice, eres bien ciútico en esa época.
¿Pero leíste alguna?
Sí, me dio un poquito de pudor, me dio un poquito de vergüenza.
¿Pero estabas enamorado?
Sí, sí, pero me dio un poquito de vergüenza.
Pide una copia.
Me dio un poquito de vergüenza.
Tiene foto. Téngala. Bonito recuerdo.
Sí, no, yo no sé qué habrá hecho con las cartas. Ya. Ya.
Salga de ahí.
Sí. ¿Qué tenemos que...?
Contarles que ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Recuerden que es hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en Vitel Energía y también comprando en su call center. Recuerden que el despacho es a todo Chile.
A Luca, dos lucas, hasta cuatro lucas. Volvieron los productos a Luca y a Mil de Unimark para salvar la semana. Unimark, el supermercado de todos. Pausa y volvemos ya.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Copeuch es una empresa cooperativa con objetivos sociales. Generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuch. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuch. Cooperando somos más.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción. Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Nivaldo al instante.
El 2026 se prepara para reunir a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. La expectativa por la mayor cita del fútbol internacional se verá marcada por la ausencia de varias figuras relevantes. Jugadores de renombre mundial no estarán presentes en la Copa del Mundo a jugarse en Norteamérica luego de la eliminación de sus selecciones o por lesiones sufridas en los últimos meses.
Son varios casos, pero el de Italia genera particular atención. La tetracampeona del mundo quedó fuera por tercera vez consecutiva de una cita planetaria.
Igual que nosotros.
Gianluigi Donnarumma, que es el arquero titular del Manchester City, con 81 partidos internacionales desde 2016, continúa sin poder disputar un Mundial. En su último partido con la Azzurra, el arquero, valuado en 45 millones de euros, no logró detener ninguno de los lanzamientos en la definición, prolongando la ausencia italiana de la máxima cita mundial.
Bueno, entre los nombres ausentes que tampoco estarán en Norteamérica está la figura del Barcelona, el Tito Roberto Lewandowski. No va a ir el Levy, el delantero de Polonia, máximo goleador histórico de su selección, quedó eliminado tras caer 3-2 ante Suecia en uno de los repechajes europeos con un gol en los minutos finales. A los 37 años de Tito, todo indica que el jugador del Barça, y que próximamente va a dejar precisamente el Instituto Culé, dejará pendiente el sueño de disputar su cuarta Copa del Mundo. En el continente africano, Nigeria y Camerún sorprendieron por sus eliminaciones continentales. Esto deja fuera a Víctor Osimhen, delantero del Galatasaray, y de Ademola Lookman, del Atlético de Madrid. Por el lado camerunés, la eliminación también ante República Democrática del Congo dejó sin mundial a Brian Mbeumo, una de las figuras de la Premier League, y a Frank Anguissa, del Napoli.
Otro caso, Dinamarca. ¿Ya? Tampoco logró su pase, lo que implica la ausencia del delantero, ayúdenme, Rasmus
Højlund.
Serbia completó el grupo de grandes ausencias europeas con Nikola Milenkovic y Dusan Vlahovic. Fuera de la cita. En el caso de Hungría, por ejemplo, el centrocampista del Liverpool, Dominik
Szoboszlai,
con una valoración de 100 millones de euros, según Transfer Market, no participará en la Copa del Mundo.
Bueno, sigamos revisando las grandes ausencias por eliminación. Incluye a más jugadores como Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, Federico Di Marco y Riccardo Calafiori, todos de Italia, Benjamin Šeško y Jan Oblak de Eslovenia, Villa Karabaskelia de Georgia, una de las grandes estrellas del PSG, y también Giorgi Mamardžabile, Pierre-Emerick Aubameyang, el gabonés. Entre las ausencias más notorias se encuentran valores de mercados elevados. Dominik Szoboszlai de Hungría, Liverpool, 100 millones de euros, ¿vale?
Aquí te quiero ver.
Kvaratskhelia, de
Georgia. Villa Kvaratskhelia.
Claro. del PSG, 90 millones de
euros. Eso cuesta.
Sandro Tonali, de Italia, Newcastle, 80 millones de euros. Brian Mbeumo, de Camerún, Manchester United, 70 millones. Y Víctor Osimhen, de Nigeria, que juega en el Galatasaray y que cuesta 65 millones de euros. No tendrán la oportunidad de mostrar su talento en la máxima cita.
Chile tampoco.
Hay claro. Y hay otros que por
Rodrigo
lesión.
Rodrigo por lesión, por ejemplo, claro, se cortó el ligamento.
Están lesionando varios. Ojo, ¿verdad? Rafinha está ahí.
Ahí, muy
justito,
al justo. Sí, muy al justo.
Justito está Rafinha.
Y en Chile, bueno, se lo pierde todo nuestro grande figura.
A ver, a escucharlo.
Ya, pero...
Ya. Nivaldo al instante.
Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma.